Juan Pablo Gómez Fierro, que es magistrado de circuito, y me da mucho gusto recibirte aquí en estos micrófonos. ¿Cómo estás, magistrado? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a todo tu auditorio y gracias por el espacio también.
No, al contrario, gracias a ti, magistrado. A ver, pues, esto que publicas, ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué dices no voy a participar?
Mira, desde un inicio yo había sostenido que la elección popular de juzgadores me parece no es un método que sea el más eficaz y además que garantice la defensa de los derechos humanos de las personas. Sostuve durante todo este tiempo donde defendimos al Poder Judicial que pues no era el mejor método y en todo momento también sostuve que no participaría en ninguno de los procesos de elección popular para acceder a los cargos que estaban previstos. Pero me parece que después de lo que vimos el sábado en el Senado, es un día, me parece, negro para la historia de México, donde el futuro y la vida de familias y de personas que han dedicado su vida a la administración de justicia se sometió a un proceso de tómbola al azar. Y ahí se decidió finalmente el destino que iban a tener estas familias. Me parece que una situación como esta no deja espacio para la dignidad personal y que tampoco es alentador para el futuro de la República. El trabajo, el esfuerzo de muchos años de una carrera judicial, no solamente mía, principalmente de mis compañeras, de mis compañeros, se puso a la suerte de una tómbola. Y eso me parece que finalmente no abona a la construcción de un mejor país.
Sí, y siempre que platico, he estado platicando con jueces, juezas, magistrados, también magistrados en este caso contigo, siempre les pido un poco, Juan Pablo, que nos cuenten, digamos, lo que hacen todavía, tu trayectoria un poco para llegar a ser magistrado de circuito, en fin, para que no se nos olvide, pues ahora sí que los años, los estudios y lo que se requiere para llegar a donde están en estos momentos. Y te pediría lo mismo, Juan Pablo.
Muchas gracias. Mira, yo inicié en el Poder Judicial cuando tenía 18 años, estaba estudiando la licenciatura y inicié como la mayoría de mis compañeros, primero como meritorio, luego como oficial judicial. Te puedo decir que sé hacer prácticamente todas las labores de un juzgado de distrito, taladrar los expedientes, coser los expedientes, acomodarlos en el archivo. Prácticamente aprendí todas y cada una de las destrezas propias del juzgado de distrito y fui avanzando en la carrera judicial los siguientes 22 años en todas y cada una de las categorías que la conforman. Oficial, actuario en un juzgado, secretario en un juzgado, secretario en un tribunal colegiado, luego secretario de estudio y cuenta en la corte, juez de distrito y el último año, en los últimos meses como magistrado de circuito. Todos estos cargos a través de elección popular. No vengo de una familia del privilegio, estudié en la universidad pública, mi papá fue defensor de oficio, mi mamá fue psicóloga, es una familia de clase media, donde el esfuerzo y la capacidad fueron los que nos impulsaron a tomar un camino, un proyecto de vida donde vimos que podíamos desarrollarnos. Es de verdad indignante que todo un camino, una trayectoria de 22 años, esté en un número, esté en una tómbola y que tu futuro se decida por la suerte y por el azar. Esto, te repito, no deja espacio para la dignidad personal, pero tampoco abona la construcción de un mejor país. No creo que haya ningún argumento que pueda destruir el hecho de que la carrera judicial que hemos construido durante 30 años a partir del mérito y la capacidad pueda mejorarse con otro sistema que ahora abone a la suerte y a la popularidad.
Sí. Platicaba yo esta semana, magistrado, con la senadora Malú Mitchell, senadora de Morena, y yo le decía un poco esto que comentas, le decía, a ver, es que cuando sacan de esa tómbola la pelotita y dicen, bueno, pues va este, pues detrás de esa pelotita hay nombres, hay personas, mujeres, hombres, que como tu caso, magistrado, pues llevan mucho tiempo, algunos más, otros menos, en la carrera judicial, y que esta pelotita, pues se tumba, digamos, esto, la perspectiva de una carrera judicial. Y la respuesta me decía, bueno, pero también a nosotros nos sucede, a los legisladores, pues resultas electo o no resultas electo, y si no resultaste electo, pues entonces también tu carrera, pues ya por ahí no va a seguir. ¿Qué contestarías a esto, magistrado?
Mira, yo creo que tenemos que tener el contexto claro de lo que está pasando. Nosotros entramos a la carrera judicial con unas ciertas reglas, y la carrera judicial, no solo en México, sino en el mundo, tiene reglas de estabilidad. Optamos nosotros por un modelo de vida que tenía que ver con eso. Ahora, para explicarlo en términos llanos, todos estamos cesados. Eso quiero que quede muy claro. Lo que está ahorita en juego es quiénes se van antes y quiénes se van después. Pero es como si en una empresa llega un día el patrón y le dice a todos, a ver, todos están corridos. Lo único que vamos a hacer ahora es una tómbola para ver quién se va mañana y quién se va pasado mañana. Eso es lo que está pasando y eso es lo que me parece muy indigno. Lo que te digo, no deja espacios precisamente para la dignidad personal, porque lo que tal vez no ha quedado lo suficientemente claro es que a todos y a todas las juezas de este país se cesaron. El hecho de que participes en una elección, ya sea en 2025 o en 2027, es una nueva situación jurídica que creará, en su caso, un nuevo nombramiento sujeto a unas nuevas condiciones. Pero el nombramiento con las condiciones y en los términos en los que lo teníamos concluyó, ya sea en 2025 o sea en 2027. Y lo que me parece atenta contra la dignidad es que para decidir cuándo se va uno, cuándo se va otro, porque ya estamos todos corridos, todavía se someta a un proceso de suerte y a un proceso de azar como puede ser la tómbola.
Sí, sin lugar a dudas, en eso coincido plenamente contigo. Magistrado, fuiste de las personas que de pronto más aparecían en la mañanera de López Obrador y por ahí exhibían y se te acusaba de estar a favor de los intereses de los particulares, de los privados, de estar en contra de las de los proyectos de la presidencia de López Obrador, y fue una y otra vez que tu nombre aparecía ahí en esas mañaneras. Y de pronto, bueno, pues saliste también en este primer sorteo, en esta primera tómbola. ¿Hay algo de relación con eso o crees que simplemente fue el azar?
Bueno, en realidad no como tal mi nombre no salió en la tómbola. Mi situación es una situación muy particular porque yo estoy en una plaza, digamos, interina. Yo no tengo como base un tribunal específico, entonces yo estoy cubriendo a una persona que es titular de una base. Entonces, como tal, no tengo yo una adscripción. Y eso también me deja en un estado, digamos, de falta de certeza, porque no sé si debo concursar por una u otra plaza, porque no se resolvió ni siquiera ese tema. Ahora, me dicen, por ejemplo, el irte ahorita no es algo precipitado. No, precipitado hubiera sido irme en el momento más álgido de mi carrera, que fue precisamente cuando todos estos asuntos llegaron a mi escritorio y que tuvimos que resolver con base en lo que establece la Constitución, a pesar de la presión política, de la presión mediática, de la presión social, tener este equilibrio y la templanza suficiente para actuar como un juzgador debe hacerlo, respetando lo que dice la Constitución. Entiendo que se crea esta narrativa donde se dice, es que se favorece a unos o a otros. No, el juez no está favoreciendo a unos o a otros. El juez es un árbitro en un partido que marca las reglas y que obedece las reglas, en este caso la Constitución. Nadie duda que la Constitución decía precisamente cómo iba a ser, por ejemplo, el modelo de la industria eléctrica, y que ninguna ley o acto secundario o inferior a lo que establecía la Constitución podía contradecirlo. Eso fue lo que tuvimos que decir. Esa es nuestra responsabilidad, más allá de cualquier aspecto ideológico, más allá de cualquier aspecto de tipo político. Los jueces no pueden precisamente obedecer a la ideología o a las convicciones de una corriente, sino a lo que dice el texto constitucional. Esto, en realidad, me parece, ha sido para mí de los momentos más complicados de mi carrera. Este particularmente ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero creo que la tomo a partir de la satisfacción del deber cumplido y con la conciencia de que siempre actué conforme a mis convicciones y conforme a lo que marca la Constitución, cumpliendo siempre con mi responsabilidad. Y una cosa que también quiero que quede muy claro, porque sobre todo en la narrativa se construye de que se favoreció a ciertos grupos, etcétera, siempre pusimos en el centro, siempre, 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 a la colectividad, al interés general. Se me investigó, se me iniciaron procedimientos y en ninguno de ellos se demostró que hubiera yo actuado de manera contraria al derecho o que hubiera recibido a través de algún acto de corrupción alguna cuestión o algún algo indebido. Y eso quedó resuelto. Entonces, pues la narrativa que se construye es en realidad para atacar a uno de los contrapesos que deben precisamente controlar al poder.
Pues sí, y la verdad es que es lamentable que alguien como tú, con esta experiencia, con este conocimiento, pues digamos, salgas de la carrera judicial, tú y tantos otros con los que he podido hablar aquí en estos micrófonos, de diferentes lugares del país, con trayectoria, en fin, sabemos que hay mucho que corregir de la impartición de justicia en México, pero a mí se me parece pues muy lamentable que alguien como tú pues salga de esto, en donde necesitamos precisamente las voz, la experiencia y el camino andado. Gracias, magistrado, por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias por este espacio nuevamente.
Gracias, es el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, que, como les digo, pues el día de ayer anuncia que no va a participar, que renuncia.